Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Eso significa que a los de las 10 de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, nos quedan por delante 53 minutazos de radio que vamos, como siempre, a intentar aprovechar al máximo. Vamos a exprimir cada segundo de esos minutos que nos quedan con conversaciones muy interesantes. Pero antes de pasar ya con nuestra primera invitada de esta última hora, hay que echar un vistazo al juego de agudeza visual que ha subido hoy Carlos Honorato, no está contento, dice que está triunfando a base de bien.
Sí, la verdad es que sí, y hay que decir que hay mucha gente que incluso está haciendo chistes. Que podría ser otra estación que no hemos tenido en cuenta. Yo la verdad es que no lo había pensado, pero es cierto que podría tratarse, como dice Héctor Ayala, de currando desde casa, la estación currando desde casa, y así evitamos más alergias con plantas como las de la fotografía.
Todavía no estamos en ello, pero oye, hay que dar la propuesta una estación de metro.
Se la lanzaremos a Metro y le diremos, oye, poned una estación currando desde casa como estación. Bueno, hay que decir que hasta el momento hay dos estaciones que están empatadas.
Venga.
Una de ellas es esto que está sonando, City of Angels, Ciudad de los Ángeles, y la otra Cuatro Caminos. Las dos con el 12% de los votos.
O sea, que va ganando Ciudad Universitaria.
No, ganando no, arrasando. 76% de los que piensan que la estación que hemos hecho la foto es de Ciudad Universitaria.
Bueno, oye, estáis todavía a tiempo los partidarios de otras estaciones,
por favor,
de votar. Y
vecinos de Cuatro Caminos, vecinos de Ciudad de Los Ángeles.
Pero no, es que esos saben que no es la suya en el momento dado.
O no, lo mismo.
Oye, no siempre se acierta, claro que sí.
Yo te digo que a mí la primera visión dije, esos Cuatro Caminos, cuando sales ahí y tal, sí, es una de las... No sé. En fin, que puede que sí, puede que no. A la 1:50 damos la respuesta.
Y hasta entonces podéis seguir votando en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Entráis, veis la fotografía, la estudiáis, la analizáis, consultáis, pedís el comodín del compañero de trabajo, si queréis, y votáis una de las tres posibilidades que ha colgado hoy Carlos en ese juego.
Pues muy bien, a la 1:50 decimos qué estación es.
Venga, hasta entonces.
Hasta luego.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues en los próximos minutos vamos a hablar de un libro que nos propone una verdadera revolución, la de la empatía. Es un antídoto contra el egocentrismo, el borderío y la crispación. Lo firma la periodista Rebeca Yanke, que acaba de publicar La ciencia de la amabilidad, que es una reflexión, una guía, en fin, es muchas cosas que nos invita a recuperar los buenos modales y lograr con ellos efectos auténticamente gratificantes. Rebeca, muy buenos días.
Hola Eli, muy buenos días, encantada de saludarte.
Lo mismo, qué alegría escucharte, Rebeca.
Estoy muy contenta de hablar contigo porque para mí es, bueno, aparte de que somos de Bilbao, es como estar en casa. O sea,
pues
que
sí.
Estoy muy, muy contenta.
Bueno, hemos sido prácticamente vecinas de Plencia, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, por empezar por ahí. Si
claro que sí.
Indagando, habrá de todo.
Bueno, Rebeca, que me gusta mucho el libro que has escrito.
Muchísimas
es un libro
gracias.
Lleno de optimismo, pero que también nos ayuda a ponernos un poco en nuestro sitio en estos momentos en los que, en fin, hay mucha confusión en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, ¿no?
Sí.
Hay una cosa que me gusta mucho que dices en tu libro, que es que ante cualquier duda con otra persona sonriamos, aunque en estos momentos con la mascarilla es más complicado, pero la sonrisa siempre es un arma que nos ayuda a empatizar con los demás, ¿no?
Sí, se da la circunstancia, o al menos eso he sentido yo este último año de pandemia, Y es que también se ve la sonrisa en los ojos, porque yo la veo a veces. Y en alguna ocasión me he encontrado con alguna persona amable que me ha llegado a decir, te he notado que has sonreído, te lo he notado en la mirada. Y eso supongo es un signo de gente expresiva, pero también de personas que no tienen miedo a su propia espontaneidad y a dejar que las cosas sucedan. Entonces es verdad que la sonrisa es una solución para muchísimas cosas, al igual que el sentido común y el silencio. Pues si no sabes, te callas. Uh-huh. Que tampoco pasa nada, que no tienes que hablar todo el rato y que igual de repente hay otro que dice una cosa más interesante y te quedas prendado. O sea, que hay un montón de pequeños gestos que podemos utilizar en el día a día. Hay algunos que tienen la suerte de que les salen por inercia, por instinto, y hay otros que igual tenemos que practicar un poquito más y hacer un poquito de esfuerzo, pero es verdad que las recompensas, las gratificaciones, como decías, pueden ser muy grandes, pueden suceder muchísimas cosas.
Pues tiene toda la razón, fíjate, en nuestra profesión, en la del periodismo, yo creo que está muy comprobado que a la hora de hacer una pregunta a un invitado, una pregunta que puede resultarle a lo mejor algo incómoda, si la haces con una sonrisa, es muy diferente a que si la haces con cara de perro. Eso está clarísimo.
Y con un poquito de ironía, sino utilizar algún tipo de capacidad propia que tenemos todos, o al menos eso dice la ciencia, que se puede trabajar la compasión, se puede trabajar la empatía, se puede trabajar incluso la amabilidad. Si no tenemos ese resorte, ahora se lleva mucho lo de hacer journaling, lo de escribir, hacer un diario, llevar el orden de las cosas que hacemos, pues podemos llevar también un orden relativo a eso, un orden basado en la belleza, desde luego, y no obligatorio, sino espontáneo, y intentarlo. Yo es lo que intento recomendar, he de decir que no es sencillo, que habrá veces que nos resultará complicado, a mí me pasa, pero, uh-huh. pero suceden cosas preciosas, entonces solo por eso hay que intentar.
Me gusta muchísimo, Rebeca, que una mujer joven como eres tú haya escrito un libro sobre buenos modales, educación, urbanidad, que son conceptos que, fíjate, hay gente a los que les suena antiguo esto, cuando el día a día y las relaciones humanas tienen que basarse fundamentalmente como en este trípode, ¿no?
Sí, tiene que haber un orden también, aunque en el libro no se atiende especialmente al orden de las cosas, pero al final lo que se expone es que, también hay unas reglas y hay que seguir unas maneras. Yo creo que aquí sucede algo relacionado con la terminología, y es que como que dices modales y no acaba de entrar en todo el mundo, como que te parece como arroyo, no sé, mesa británica, muchos cubiertos puestos alrededor de la mesa y que tú no sabes cuál coger, cosas de esas, y en realidad es muchísimo más sencillo, es la sonrisa que tú decías, desde luego el buenos días, el gracias, el perdone, cuando vas por el metro y alguien te apabulla, tú lo sientes que eso no es algo amable y que te has sentido mal y igual a la vuelta siguiente del siguiente transbordo lo haces tú, ¿sabes? Uh-huh. Es complicado, pero con muy poquitas cosas se puede hacer que las personas que están a tu alrededor, Y en estos tiempos además son pocas, con lo cual es más fácil de gestionar porque han de ser pocas, pues fijarnos un poquito más en la cara que tiene el otro o a mí mi abuela me decía mucho, cuando tú estés con personas que no conoces, pues tampoco tienes por qué decir grandes cosas o hablar de grandes temas o hablar de lo que tú tienes o de lo que tú eres o crees que has conseguido, porque no sabes quién es esa persona que está sentada a tu lado, a la que acabas de conocer. Entonces, puede dolerle algo de lo que tú digas, puede hacer daño o se puede sentir peor, puedes hacerle flaquear en su autoestima y quizás una reunión de trabajo y necesita tener la autoestima en su sitio. O sea, yo entiendo que no todo el mundo puede estar pendiente de todo el rato, ¿no? Pero con un poquito, yo tampoco, ¿eh? O sea, que tampoco yo soy ninguna santa, ¿sabes, Eli? O sea, no... Oye, no se trata de eso.
Oye, Rebeca, hay cosas que nos inculcaron cuando éramos pequeños, que es, por ejemplo, en la mesa no se habla ni de política, ni de sexo, ni de religión, sí. De poder ser, no hablemos tampoco de salud porque amargamos la comida a los demás. Esto sigue estando vigente.
Bueno, yo creo que es muy complicado esto. Yo estaba ahora pensando, mientras me lo preguntabas, pensaba en mi familia, Ya. Que la danesa de mi casa se hablaba de todo.
De todo, sí.
Y de política muchísimo, además en la época que era, y de religiones, se hablaba de todo, y eran unas sobremesas estupendas. Lo que pasa es que los tiempos han cambiado mucho, y la piel está muy fina, la piel de las personas está finísima, y es muy fácil ofender, pero también lo veo más entroncado con todo el tema de las redes sociales y demás, porque igual tú estás en una mesa con cuatro. Y bueno, incluso una cosa que puede percibirse como falta de respeto, o que alguien se ha equivocado y ha faltado a alguien, o alguien se ha sentido mal, aunque no fuera tan grave lo que se haya dicho, se puede solucionar, ¿no? Pero en redes sociales últimamente me da la sensación de que no se soluciona nada y que todo se complica aún más. Entonces hay como diversos fenómenos que se han ido encontrando unos con otros y nos ha colocado en una situación en la que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice también en una mesa, me da la impresión.
Rebeca, tú eres periodista, sabes que la actualidad tiene prioridad siempre, y
total,
más en una mesa.
Total.
Te voy a pedir que me esperes un segundo porque parece que hay novedades importantes que tienen que ver con las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid. Javier Mar Domingo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Eli. Pues sí, hay novedades importantes. Están publicando muchos compañeros ya, lo ha adelantado La Vanguardia hace unos minutos y lo leemos ya publicado en diferentes medios, el candidato de Podemos a la Asamblea de Madrid sería Pablo Iglesias, el actual vicepresidente del gobierno. Habría dejado su cargo de vicepresidente y de ministro de Asuntos Sociales en el Ejecutivo de Pedro Sánchez y estaría dispuesto a liderar esa candidatura, que pretende que sea conjunta con Más Madrid, por cierto, a los que pide sumarse a su candidatura, para disputar la presidencia de la región a Isabel Díaz Ayuso. Dejaría su puesto como vicepresidente segundo del gobierno central. Ese puesto quiere Pablo Iglesias que pase a ser para Yolanda Díaz, para la actual ministra de Trabajo, que pasaría a ser la persona fuerte de Podemos en el Ejecutivo de Moncloa. Pero como te digo, lo están publicando ya los compañeros de varios medios de comunicación, lo estamos confirmando en Onda Madrid. Pablo Iglesias, todo apunta, podría ser el que disputara por parte de Podemos la presidencia de la comunidad, de Isabel Díaz Ayuso.
Pues desde luego es una noticia de gran alcance y es una apuesta muy arriesgada, por parte de Pablo Iglesias.
Sí, 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 desde luego, dejar la vicepresidencia segunda del gobierno para concurrir a unas elecciones es una apuesta arriesgada, pero bueno, estamos esperando a ver si ofrece algún tipo de explicación, ya sea en una rueda de prensa. De momento no hay nada convocado, ya sea vía redes sociales, pero como te digo, desde hace unos minutos ya es la noticia de la que todo el mundo está hablando, de la que todos estamos hablando y de la que, por supuesto, vamos a hablar a la una de la tarde en el avance de contenidos de las noticias 14 horas de Onda Madrid.
Bueno, pues es la noticia del momento y seguramente va a ser la noticia del día y seguramente de la semana también. Pablo Iglesias, candidato, posible candidato, por Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, dejando su cargo de vicepresidente del Gobierno. Bueno, sí, os voy a dejar que sigáis trabajando, Javier.
Por cierto, solo una cosa. Le han preguntado por esto ya al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida. Su respuesta ha sido si hoy es 15 de marzo o 28 de febrero.
Bueno, pues
ya está.
Ahí está.
28 de diciembre, no de
28
febrero.
28 de diciembre. Bueno, pues ahí lo dejamos. Más información en los servicios, en los boletines informativos y, por supuesto, en el informativo de las 2 de la tarde. Javier Mar Domingo, muchas gracias.
A ti.
Te dejo que sigas trabajando. Bueno, pues estábamos hablando con la periodista Rebeca Yanke, autora de un libro que nos ha interesado mucho, La ciencia de la amabilidad. Rebeca, hay que ver cómo está la actualidad,
No, estaba pensando mientras os escuchaba que no damos para información, es que es una cosa cada día, está agitadísimo y pensaba que eso también agota mentalmente un poco, incluso a mí, que estoy todo el día escuchando también por trabajo, ¿no?
Hombre, no sé si lo he dicho ya, pero Rebeca trabaja en El Mundo desde hace ya unos cuantos años, en el diario El Mundo. Así que, en fin, la política está a la orden del día y a lo mejor la ciencia de la amabilidad debería convertirse en libro de cabecera para unos cuantos políticos, ¿no? Porque,
bueno, me haría una ilusión.
Porque en política sí que, en fin, lo de la ciencia de la amabilidad brilla por su ausencia generalmente, por la propia naturaleza de la política. Política,
sí,
¿no?
Es muy complicado, es otra textura ya.
Bueno, estabas hablando de las redes sociales y de cómo nos comunicamos cada vez más por escrito, porque es verdad, ¿no? Tanto en Instagram como en Twitter, como incluso por WhatsApp, pues tenemos que escribir. Y muchas veces, claro, no es lo mismo escribir que hablar, porque escribir puede dar lugar a muchas malas interpretaciones, que yo no sé cómo abordar esto, porque a mí me ha pasado en alguna ocasión que me han dado algo a alguien, se lo ha tomado fatal cuando tú lo estabas escribiendo de una manera totalmente, en fin, con toda tu buena voluntad. Claro, y hablado en persona además, claro, se nota el tono, a lo mejor la ironía tiene muy mal recorrido cuando hablamos de algo escrito. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no?
Sí, yo lo que he llegado a la conclusión, porque a mí me pasa como a ti, que también me ha sucedido y he estado en el otro lado también, me han dicho algo y me ha sentado fatal y luego no era tan exagerado o estaba dicho de otra manera. Yo lo que creo en este momento es que hay que hacer lo que ya no hacemos, que es llamar por teléfono. O sea, en el momento en el que tú veas que hay una cosa que se está enconando, que no se entiende, que no quieres expresarte más por miedo a que se complique la situación y no se llegue a un entendimiento, sino algo peor, yo llamo. Llamo por, oye, no sé si nos hemos entendido. Mira, te quería decir, pues con todo el cariño, yo lo que pienso es esto, algo así. Y no tener, porque se nos ha olvidado también lo de hacer una llamada, ¿no? Ya nos parece como raro, o también creo que hay un poco de, creemos que vamos a invadir, que vamos a molestar, que parece que hay que avisar para hacer una llamada, ¿no? No lo sé, creo que debemos, y fíjate que me encanta que la gente se comunique por escrito, porque me parece la cosa más preciosa del mundo, y el uso del emoticono lo entiendo, porque a veces ayuda a aclarar. Pero yo recomiendo que llamemos, marquemos y, oye, mira, que te quería comentar y hablar, ¿no? Esta sería un la conclusión a la que yo he llegado, vamos. Una combinación de distintas formas de comunicarse, porque si no es imposible.
En el fondo, no es tan complicada la cosa, tú lo decías, Rebeca, aplicar el sentido común y no generalizar sobre las cosas tampoco, ¿no? Es el piropo, bueno, pues depende de quién te diga un piropo, no es lo mismo que tu marido te diga un día qué guapa estás que te lo diga alguien, a lo mejor con otro tonillo, con otra intención. La intención se nota y tiene mucho valor en este caso, ¿no?
Claro, pero hay que prestar atención y hay que querer también entender, porque también es muy cómodo situarse en la postura de no me interesáis, los entiendo, yo voy a la mía. O sea, hay que querer ponerse en situación de que las cosas te lleguen, ¿no? Y ante situaciones como el piropo, como el que tú comentabas, pues mira, yo hablaba el otro día con una amiga de cuando yo era becaria, por ejemplo, y empecé en el periódico, y a un señor que luego resultó ser mi jefe, porque yo acabo de llegar, me dijo, pero qué bien planchada tienes la camisa, qué maravilla, recuerdo que le dije. Y es verdad que era, o sea, como que no había filtros que no tenía, pero que era todo como desde qué maravilla, oh, me encanta, esto es estupendo, tal. ¿Por qué le tienes que decir a un señor qué maravilla cómo lleva planchada la camisa? Pues igual no se lo tienes que decir, pero el señor se queda así un poco como, ¿pero qué estás diciendo? Y ya le entra la risa y todo es mucho más fácil a partir de ahí. Y entonces con el piropo igual. O sea, igual no tener tanto en cuenta, pues también piropear a los hombres, no sé, o regalarles unas flores, o sea, cambiar las cosas, verlas de otra manera, o sea, no es propia de uno ni de otro. Pues oye, a mí me encanta decir piropos a todo el mundo, a la señora que tengo la suerte de encontrarme en la peluquería, o a mi novio, o a alguien agradable que me encuentro en un momento dado en la vida.
Bueno, pues...
Lo celebro.
Pues haces muy bien, además, Rebeca. Luego hay dos figuras de las que hay que huir siempre, o por lo menos eso tú dices en tu libro, dejas traslucir en tu libro. Por un lado, ir por la vida, de que me lo sé absolutamente todo, ir corrigiendo sí. a todo el mundo cualquier cosita que nos parece una falta de urbanidad, eso nos convierte en odiosos, eso por un lado. Sí. Y por otro lado... esta figura que se ha criticado muchas veces, que es la de el sincero que te dice la verdad por encima de todo y que dices, pues sí. mira, bonito, te podías haber callado porque es una información que es absolutamente sí. innecesaria la que me estás dando, ¿no?
Pues mira, pensando en cómo lo hago yo, cómo intento hacerlo, te diría que cuando yo quiero decirle algo a alguien a quien quiero mucho, respeto mm. mucho y valoro mucho en mi vida... pues me tomo mi tiempo, yo no le digo las cosas de cualquier manera, espero a que haya un entorno favorable, por ejemplo ahora en tiempos de distancia social, pues aunque yo esté hablando con una persona por WhatsApp todos los días y tenga algo en la cabeza que le quiero decir, que me parece importante, que hay que hablarlo, que está ahí o lo que sea, me tomo mi tiempo y busco la manera de que sea fácil para esa persona, que esté en el momento adecuado para recibirlo. Porque creo que mucho de lo que de los encontronazos que nos suceden es que nosotros vamos con nuestra verdad, ¿no? O sea, esto lo escucho mucho esto, ¿no? No, es que esta es mi verdad, es que esto es lo que... Sí, sí, nadie lo pone en duda, pero busca un buen momento, igual esa persona no está en este momento para recibir tu verdad ni la de nadie, porque la suya es tremenda. Y está en la suya. Uh-huh. Y es muy grande también.
Pues a lo mejor el libro que has escrito, que recomendamos y mucho además a nuestros oyentes, La ciencia de la amabilidad, se puede Muchísimas resumir gracias. En esto, Rebeca, en pensemos antes de hablar o pensemos antes sí. de escribir. Es tan fácil como eso, porque muchas veces soltamos, como tú dices, sin filtro las cosas y luego sí. dices, ¿yo para qué habré abierto la boca? Porque he metido la pata. Dos minutos de pensarse uno lo que va a decir o lo que va a hacer sí, o lo que va a escribir,
tienes razón.
Seguramente facilitaría mucho la convivencia. Bueno, aparte de esto, Rebeca, ¿sigues escribiendo poesía o no?
Bueno, un poco a lo íntimo, la verdad. Sí. Estoy como que yo me he ido como silenciando. De hecho, es increíble que me haya atrevido a escribir esto, porque hay mucho de mí misma también en el libro. Al final es como yo, es un libro sobre las virtudes olvidadas, pero es un libro sobre cómo yo pongo en o he intentado poner en práctica ciertas de esas virtudes, ¿no? Y es verdad que me he ido silenciando mucho con el tiempo y enseño muy poco de lo que escribo. Algo hay, Eli. ¿Algo
pues
hay?
Oye, a ver si lo compartimos, que eso también forma parte de, vale. de la relación con el resto de los humanos. Rebeca.
Es el pudor.
Venga, de vez en cuando hay que desprenderse también un poco del pudor. Nos lo pensamos primero dos minutos y luego ya nos desprendemos okay. de lo okay. que haya que desprenderse. Rebeca Yanke, autora de este libro, La ciencia de la amabilidad, que ha sido un placer hablar contigo, Rebeca.
Igualmente, Eli, te mando un abrazo muy grande, espero que todo bien y un saludo para todos.
Todo bien y un beso a toda la familia, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Un beso. Agur.
chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Seguimos todos muy pendientes de esa noticia que nos traía hace nada, unos minutos, Javier Mar Domingo, el responsable del informativo de las 2 de la tarde y que, en fin, nos ha dejado a todos bastante perplejos. Esa candidatura de Pablo Iglesias que deja la vicepresidencia del Gobierno de la Nación para presentarse como candidato de Unidas Podemos aquí en Madrid, Javier.
Que ya es oficial, Eli, ya ha colgado en sus redes sociales, ha distribuido un vídeo... el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en el que anuncia eso, que va a ser el candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que quiere disputar la Puerta del Sol a la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso.
A la derecha no se la frena con partidos de tránsfugas, sino con una candidatura fuerte y con carácter. Madrid necesita un gobierno de izquierdas y creo que puedo ser útil ayudando a ganarlo y liderándolo. Voy a proponer a los compañeros de Más Madrid que, aunque sigamos siendo organizaciones y espacios diferentes, hagamos una candidatura única para ganar Madrid el próximo 4 de mayo.
Quiere aglutinar a gran parte de la izquierda, Pablo Iglesias, como comentábamos antes. Eli quiere aglutinar al grupo de Más Madrid. Habrá que ver cómo sienta este movimiento en el Partido Socialista, que a priori es uno de los afectados, uno de a los que puede restar votos esta candidatura de Pablo Iglesias. Creo que ya se está empezando a comentar esta jugada, este movimiento político en la Asamblea de Madrid, así que, si te parece, nos vamos hasta la Cámara de Vallecas, donde está Pepe Frutos. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, ha sido toda una sorpresa para propios y extraños ese anuncio de la candidatura de Pablo Iglesias para la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones. Estamos esperando reacciones. Ya hemos podido leer en Twitter, por ejemplo, a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, diciendo: ahora sí que nos vamos a divertir. Y estamos esperando más reacciones porque hemos visto caras de extrañeza, diputados de unos y otros grupos que no han reaccionado todavía, lo van a hacer a lo largo de los próximos minutos, pero que mostraban su sorpresa ante esta decisión, ante esta, en principio, propuesta del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de ser él el candidato a presidente de la Comunidad de Madrid en los comicios del próximo 4 de mayo.
Gracias, Pepe. Te decía, Eli, que ya empezaba a haber reacciones desde el Partido Popular. Hemos escuchado al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, que, como te comentaba, ha dicho: si estábamos a 28 de diciembre, pues estábamos a 15 de marzo. Esto dice el alcalde sobre la candidatura ya oficial de Pablo Iglesias a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Pero momento, estoy mirando el reloj. ¿Hoy qué estamos? ¿A 15 de marzo o a 28 de diciembre? ¿De verdad me están diciendo que La Vanguardia publica que Pablo Iglesias, el vicepresidente? ¿Y El Mundo también lo publica? Bueno, pues nada, en ese caso yo le diría, desde luego, a Pablo Iglesias que el nivel de desesperación que tiene por salir en los titulares, derivado de la irrelevancia total y absoluta que tiene en el gobierno de la nación, hace que se tenga que plantear este tipo de cuestiones. Pero Pablo Iglesias, candidato, mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso, asegura.
Y el resto de integrantes del Partido Popular, Eli, tanto la presidenta Isabel Díaz Ayuso como el líder de la formación a nivel nacional, Pablo Casado, ya han cambiado ese eslogan, que todavía no era oficial, pero sí oficioso, socialismo o libertad, decían a finales de la semana pasada. Hoy están escribiendo en sus cuentas de redes sociales, comunismo o libertad.
Bueno, ¿no hay reacciones todavía de Más Madrid?
Todavía no tenemos reacciones
de Más Madrid. A esa mano tendida de Pablo Iglesias, no hay que olvidar que Más Madrid es una escisión de Unidas Podemos, con lo cual, bueno, esa mano tendida sería una marcha atrás, ¿no?
Suponemos que sí, claro, ellos se separaron de Podemos, el proyecto liderado a la Alcaldía de Madrid por Manuela Carmena, a la Comunidad por Íñigo Errejón, hoy en manos de Mónica García y de Pablo Gómez Perpiñá en la Asamblea de Madrid. Mónica García era una de las que presentó moción de censura para desbancar a Isabel Díaz Ayuso, moción de censura que finalmente no se va a celebrar, pero no tenemos de momento reacciones de Más Madrid. Sí, bueno, que tenemos reacciones, perdona Eli, del ex vicepresidente de Ignacio Aguado, que acaba de escribir también en su cuenta de Twitter que la Comunidad de Madrid iba bien, funcionaba, había un acuerdo de gobierno que se estaba cumpliendo y que se iba a cumplir hasta el final. Isabel, dice Aguado, tu capricho de dinamitarlo todo solo traerá crispación, enfrentamiento y parálisis. La que has liado, le dice Ignacio Aguado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Por cierto, que en Ciudadanos todavía no hay candidato oficial tampoco. Es más,
no porque
Ignacio Aguado, es verdad que le ha salido, digamos, un competidor oficial, pero también se hablaba esta mañana de Edmundo Val, ¿eh?
Se hablaba de...
Con lo cual ya todos los pesos pesados se nos vienen a la Comunidad de Madrid.
Hay nombres que están sonando. Es verdad que Ignacio Aguado ha dicho en los últimos días que él, para ser candidato, quería pasar por el proceso de primarias, que se supone que tienen que pasar todos los candidatos de la formación naranja. Hoy está reunida la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos. De momento no tenemos candidato. Entendemos que lo más normal es que sea Ignacio Aguado, pero con estos movimientos cualquiera se atreve a pronosticar algo.
Pues sí,
cualquiera se atreve a decir que los que están a día de hoy van a ser los candidatos. Igual ellos también buscan dar un golpe de efecto y en vez de Ignacio Aguado, pues quién sabe si presentara a Edmundo Val, si presentara a otra persona. De momento, lo que sabemos es que Ignacio Aguado quiere ser candidato, que Iglesias va a ser candidato, que Ayuso va a ser candidato. A ver lo que hace Más Madrid y el Partido Socialista, que ha confirmado en las últimas horas a Ángel Gabilondo. De momento no se pronuncia.
Bueno, pues así está el panorama político en la Comunidad de Madrid, con esas elecciones el próximo 4 de mayo, tres partidos que tienen confirmados ya oficialmente sus candidatos: Ángel Gabilondo por el Partido Socialista, Isabel Díaz Ayuso por el Partido Popular y la última hora que nos ha sorprendido a todos, Pablo Iglesias por Unidas Podemos. Queda por confirmar quién será el candidato de Ciudadanos o quién será el candidato de Más Madrid, si no dicen que sí a esa propuesta que hace Pablo Iglesias ya para que concurran juntas las dos formaciones, Más Madrid y Unidas Podemos, a las próximas elecciones. ¿Algo más, Javier? ¿Alguna otra?
Nada, que estamos a la espera, como decías, de lo que puedan decir desde Más Madrid, a quienes, obviamente, como nos contaba Pepe Frutos, también les ha pillado esto en la Asamblea un poco con el pie cambiado.
Normal.
Así que estamos a la espera de esas reacciones desde Más Madrid.
Bueno, la que tampoco se ha pronunciado ha sido Yolanda Díaz, porque ella va a ser supuestamente la vicepresidenta del Gobierno una vez que Pablo Iglesias deja el cargo.
Es quien pretende Pablo Iglesias que sea la mujer fuerte de Unidas Podemos en el Ejecutivo, a quien, de hecho, en ese vídeo de unos 8 minutos de duración que ha colgado en las redes sociales Podemos, habla Iglesias de que cree firmemente que puede ser la primera mujer presidenta del Gobierno en España. Por eso quiere impulsarla ya, quiere que asuma la vicepresidencia y que aglutine el poder de los morados en el gobierno de Moncloa. Y, por cierto, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda que ocupaba Pablo Iglesias, además de la vicepresidencia, iría para la secretaria de Estado, hasta ahora, de Unidas Podemos, de Agenda 2030, para Ione Belarra. Se quedaría como ministra, pero todo esto se tendrá que dilucidar en los próximos días. Mañana tenemos Consejo de Ministros, estamos intentando confirmar si va a haber ya mañana cambios oficiales en el gobierno de Pablo Iglesias. Si tenemos novedades, las contaremos aquí en Onda Madrid.
Pues estaremos muy atentos, tanto a los servicios informativos como al informativo de las 2 de la tarde. Te dejo que vuelvas a la redacción.
Vamos,
Javier Mar Domingo, muchas gracias. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Clínica Barragán incorpora una plataforma láser de equipos diferentes muy efectivos para tratar celulitis, estrías o flacidez. Realizan además un 50% de descuento en este tratamiento hasta completar el cupo de la oferta. Clínica Barragán, 91-300-2355, 91-300-2355.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid, todo música.
De lunes a viernes desde las 2 y domingos desde la 1.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo y 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Mira, tenemos que contarlo todo, ¿vale? Eso es, cada detalle de esta historia. Mira, llama a la India si hace falta, pero quiero saber dónde ha estado y qué es lo que ha hecho, qué ha comido, con quién ha vivido, quién es su modelo espiritual.
¿Pero qué es lo que te ha dicho María exactamente?
Nada, que están tiempo solo escucharme.
La comedia que está arrasando en medio mundo y que lleva por título Pánico regresa a los teatros Luchana los sábados y los domingos hasta el 28 de marzo. Es una obra de teatro finlandesa con vocación universal en la que dos hermanos y un amigo presentan un profundo y extenso abanico de conflictos. Ninguno quiere darse cuenta de sus problemas ni tampoco consiguen ayudarse entre ellos. Bueno, el resultado son situaciones disparatadas en una función en la que el actor Guillermo Ortega, bueno, pues tiene un papel estupendo y que él define además como moderna y plena de naturalidad. Guillermo, muy buenas.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Pues mira, encantada de hablar contigo y del éxito que está teniendo Pánico, que así sobre el papel dices, uff, madre mía, una obra finlandesa, ¿esto lo entenderemos los españoles o no? Y parece que lo entendemos perfectamente, ¿no?
Perfectamente, sí, yo también. Cuando me propusieron el proyecto, me dijeron un autor, antes de leer el texto, un autor finlandés, dije, a ver, ¿cómo es esto? pero la verdad es que muy bien. Porque le ha adaptado un escritor español que se llama Nando López. ¿Sí? Es un escritor de novelas juveniles, sobre todo de teatro, un tipo estupendo, y le ha acercado mucho al público español. Entonces es una comedia que se entiende perfectamente, vamos, y se pilla toda la gracia. ¿Sí? Tiene cierto toque de modernidad, lo cual está muy bien.
Sí.
Porque no es una comedia muy al uso, ¿no? Ya lo ve la gente. No estamos muy acostumbrados, pero es muy divertida. Uh-huh. Se lo pasa muy bien.
Bueno, es un humor diferente, pero humor al fin y al cabo, con lo cual lo vamos a pasar estupendamente bien si acudimos a los teatros Luchana a ver esta función, a la que le quedan muy poquitos días y que hay que aprovechar. Guillermo, sois tres personajes, los protagonistas de esta obra, que encarnáis tú mismo, Felipe Andrés y Mon Ceballos. Y son tres personajes, en fin, que empiezan a comunicarse para el espectador de una manera un poco absurda, pero poco a poco se van metiendo en Honduras y van descubriendo sus propios defectos a través de los demás que actúan como espejo, ¿no? Más o menos.
Sí, mira, te cuento un poco para que la gente se entere. Pues la obra comienza con mi personaje, al cual le ha dicho la mujer, qué antiguo suena esto,
sí.
Le ha dicho su mujer,
sí.
Le ha dicho su mujer por la mañana a raíz de un malentendido, bueno, le ha dicho que está un poco cansada, de que no sepa lo que quiere, que no sepa lo que siente, que no sepa, que se aclare un poco y que cuando se aclare, pues que vuelva a casa o no. Y entonces él, que es una persona un poquito cuadriculada, que nunca se ha escuchado por dentro, entra en profunda crisis porque no se da cuenta que es verdad lo que dice su mujer, que no tiene ni idea ni de lo que quiere, ni de lo que siente, ni de nada, y que como no lo solucione, probablemente su mujer pues le va a mandar a freír espárragos, ¿no?
Sí.
Y entonces acude a un amigo suyo de la infancia, que él sabe que tiene mucha experiencia en terapias, porque se pasa la vida siempre con psicólogos, con terapeutas y tal, pidiendo que le ayude, ¿no? Y el problema es que el amigo, cuanto más intenta ayudarle, pues peor van las cosas, no solo para él, sino para mí, para mi personaje, para el suyo, para el personaje del hermano. Poco a poco se van dando cuenta que están mucho peor de lo que se pensaban, ¿no?
Uh-huh.
Y van entrando en pánico y es muy divertido, ¿no? Como los pobres se van metiendo cada vez más en Honduras, ¿no?
Uh-huh.
Y,
o sea que,
por ahí va.
Que aunque sois tres hombres protagonistas, la figura de la mujer en este caso sí está muy presente, ¿no?
Totalmente, totalmente. Además que ellos se... Pero es curioso porque la figura de la mujer no está presente como podría ser de una manera muy tópica, como responsable de sus problemas o como culpable de los problemas de los hombres, ¿no? Sino que al revés, son tres tíos bastante modernos que ven a la mujer de una manera bastante igualitaria, donde no la responsabilizan de nada. Pero se dan cuenta, gracias a ellas y a sus relaciones con ellas, que ellos tienen problemas, ¿no? Con lo cual, claro, es verdad que es bastante bastante contemporáneo, ¿no?
Uh-huh.
No son tipos así machistillas, no, todo lo contrario, no son tíos bastante evolucionados, pero que eso no quiere decir que no tengan problemas, claro.
Uh-huh. Oye, ¿qué tipo de público es el que está acudiendo a ver Pánico?
Pues normalmente... suele haber como una franja entre los veintipocos hasta, yo qué sé, diría 60, 70, vamos, normalmente suelen estar entre veintipocos, cuarenta y tantos, ¿no? Pero también nos viene gente más allá de esa edad y la entienden perfectamente, vamos, se ríen mucho, se divierten mucho.
Oye, claro, ya me has contado, Guillermo, que cuando te llegó el libreto dijiste, madre mía, una obra finlandesa, a ver, ¿cómo defiendo yo esto, no?
Claro.
No sé si habéis tenido los actores oportunidad de ver esta misma obra representada, por ejemplo, en Finlandia, para apreciar un poco las diferencias.
Yo no, yo sé que algún compañero sí que ha visto alguna otra versión.
¿Sí?
Y era como un poco más fría, claro. pero yo no, yo no me suele gustar ver, a mí me suele gustar trabajar con el texto y con el director y, uh-huh. y sin tener referencias de qué trabajo han hecho otros compañeros, porque no me suele gustar que me condicione, ¿no? Lo que sí me han contado compañeros, que sí, que la versión finlandesa o la que se hizo en Francia, por ejemplo, pues eran como un poquito más frías, ¿no? Claro, uh-huh. Otra manera de entender los conflictos.
Oye, Guillermo, tú ya nos lo has dicho, eres un ingeniero, eres el ingeniero que llega con estos problemas de que su chica pues le dice que no sabe muy bien por dónde anda. Uh-huh. Luego están, como hemos dicho, Felipe Andrés, que hace otro papel, y Mon Ceballos, que hace otro. ¿Te has preguntado en algún momento por qué ese papel para ti y no cualquiera de los otros dos? ¿O uno no se pregunta estas cosas?
Muy buena pregunta, sí. Sí, supongo que porque... supongo que porque yo puedo dar esta cosa, que además no coincide para nada conmigo personalmente, pero lo puedo dar, esta cosa de ser una persona absolutamente desconectada de sus emociones, un poco raro, que raro sí que soy, eso sí, sí es verdad, eso sí, pero no en el sentido del personaje. A mí, por ejemplo, lo que más me ha costado fue encontrar por qué el tipo este no entendía lo que le decía a su chica. A mí mi chica me dice, oye, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tal? Y tengo pues una lista de cosas que le podría decir. Y digo, ¿cómo este hombre no sabe lo que quiere? Y llegó un momento que sí lo entendí, ¿no? Porque es un tipo tan exacto que quiere tener las cosas tan pilladas como con pruebas, porque él es ingeniero, ¿no? Entonces, todo lo que sea un pensamiento intuitivo, un pensamiento conectado con sus emociones, como que lo descarta, porque él está acostumbrado a poder demostrar todo. Entonces, claro, ¿cómo demuestras tú que lo que quieres en tu vida es una cosa y no otra? Eso es lo que le vuelve loco. Él quiere tener seguridad sobre las cosas, ¿sabes? Y claro, eso es lo que le vuelve absolutamente loco y no entiende nada, ni qué es lo que es querer, qué significa sentir, porque claro, ¿cómo demuestras tú fehacientemente con datos y estadísticas lo que estás sintiendo? Bueno, no hay manera. Claro, bueno, tienes que fiarte un poco de tus sensaciones, ¿no?
Claro.
Que es lo que él acaba aprendiendo al final.
Bueno, pues el que quiera saber cómo acaba este embrollo, que vaya a los Teatros Luchana, sábados y domingos hasta el 28 de marzo, esa comedia que ya digo y repito que ha arrasado el medio mundo, Pánico. Allí nos encontraremos, Guillermo.
Muy bien, tengo que avisar que uno de los días tendremos un reemplazante que se llama Juan Carlos Arranz por compromisos de la compañía, pero que está estupendamente porque ya ha estado trabajando él su personaje y no es la primera vez que actúa.
Pues ahí nos encontraremos con tres actores sobre el escenario, entre cuatro actores repartidos los papeles. Muchas gracias, Guillermo Ortega, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, ya está Juanjo adelantándose a la solución del enigma que ya ha colgado Carlos Honorato en esta cuenta de Twitter.
¿Qué digo, Ciudad de Los Ángeles? No es Ciudad de Los Ángeles, lo ha pensado el 11%, Cuatro Caminos 13%, ha ganado Ciudad Universitaria 76%.
¡Toma ya! ¡Palizón total! Bueno, pues aquí dejamos nuestro juego de hoy.
Mañana otro.
Venga, hasta luego, Carlos. El Only You Hotel Atocha de Madrid acaba de fichar en su plantilla a un robot. Es el robot Tokyo Ultra Black de Future Vive, más conocido como el robot adivino. Su trabajo es dar la bienvenida a los clientes, darles información, bueno, en fin, un poquito de todo. También propone un juego de acertijos como Norato. A lo mejor te reemplazo por un... Bueno, Gloria Talavera está en este hotel con el robot.
Sí, Eli, aquí estamos, los acertijos. Bueno, están triunfando muchísimo entre los clientes. Carla es una de ellas, está aquí en Madrid por motivos de trabajo. Tú eres de Valencia, te has encontrado aquí con este robot adivino, con Tokio, mide aproximadamente 1,70. Es monísimo, ¿no?
Sí, la verdad es que es muy divertido y choca. Al entrar ves que como que te está esperando.
¿A quién nos está esperando? Carlos Domínguez, que es el jefe de proyectos del Instituto Tecnológico Hotelero, nos está esperando, entre otras cosas, para darnos la bienvenida, para hacer el check-in o incluso para ofrecernos información de los alrededores de este punto de Atocha.
Pues sí, se trata de eso. Es un proyecto que tenemos en marcha que tiene que ver con quitar el miedo, ¿no?, de los robots en los hoteles. y dar una experiencia de cliente, ofrecer una experiencia de cliente a los clientes, pues más allá de lo que estamos habituados, ¿no? Y también es una ayuda para el hotelero, pues en cuanto a ofrecer información, incluso hacer algún juego que entretenga y que le dé un valor añadido al cliente.
¿Viene a quitar trabajo, se preguntan alguno, o a apoyar a los trabajadores?
Todo lo contrario, precisamente eso es uno de los miedos que queremos quitar, viene a darnos su ayuda. O sea, de alguna manera, imagínate, estás esperando la cola para hacer el check-in en un hotel o el check-out, ¿no?, para pagar tu factura, y lo que hace este tipo de robots es agilizar un poco la gestión. Le das unos cuantos datos, pues de tu número de habitación o de tus nombres y por biometría incluso, puede hacer parte del check-in. Cuando llegas a recepción prácticamente está todo la parte burocrática hecha. O sea, consiste en una ayuda. El recepcionista y los empleados nunca van a desaparecer, todo lo contrario, es una ayuda.
Y ha surgido además en plena pandemia, que eso también hace que no sea tan estrecho el contacto, ¿no?, por ejemplo, con un trabajador de un hotel.
Eso es otro punto también importante, no solamente a nivel de información, que son puntos de información que te dicen, pues, que no solamente qué sitios que visitar, sino además a nivel de medidas contra el COVID, también te informa de cuáles son las medidas del establecimiento y, por supuesto, es una forma de tener una distancia de seguridad con los empleados en la que ciertas gestiones se hacen, pues, con contactless.
Bueno, aquí se ha situado en este hall del hotel Only You Atocha y se está presentando a los clientes. Parece que está siendo bien recibido, ¿no? Está gustando.
Pues la verdad es que estamos sorprendidos porque es verdad que se acerca mucha gente con esto de que es la novedad, ¿no? Y interactúan con él, le preguntan, hacen el juego y obtienen premios. En fin, está siendo como hasta muy divertido.
Vamos a jugar, si te parece, con Carla. ¿Estás dispuesta a jugar con Tokio? Muy bien. Aquí te pide que te coloques delante y que puses la pantalla. Creo que quiere Carlos no reconocer su cara, ¿no? Pone que está pensando. Nos colocamos aquí para ver qué te dice Carla. ¿Qué es lo que está haciendo exactamente?
Pues ahora mismo...
¿Tienes? ¿Quieres que adivine cosas sobre ti?
Bueno, de momento le ha dicho que tiene unos ojos bonitos, que es verdad.
Sí, le hace pues un reconocimiento, incluso podría reconocer emociones en ese momento. Lo que va a ver es, lo que va a reconocer es quién es, si es una chica o un chico y...
Preparado para que el robot Tokio adivino te lea la mente. Eres un ser humano y mujer. ¿Estás flipando a que sí? Un robot. Que encima es adivino. Venga, que te adivino que tienes 24 años. Esta vez te lo hago gratis. Para la próxima ya te diré mis tarifas. Adiós.
Carla, ¿qué te parece?
Bueno, pues encantada. Primero me ha dicho que tengo los ojos bonitos y luego me ha puesto 24 años, pues va bien.
No vamos mal.
No vamos nada mal, la verdad.
Bueno, ahora quieres ganar un premio, creo, claro, que sí, ¿no?
Sí, venga, claro.
Ahora empezamos a jugar, ¿no?
Sí, le va a tomar nota de sus datos, de pues su nombre, email, y a partir de ahí pues empieza una serie de preguntas muy divertidas y si lo adivina.
Cultura general, ¿no?
Cultura general siempre. Y a ver si gana el premio.
Bueno, y después toda esa información se envía, como decimos, al hotel y lo que nos van a dar es un premio para poder degustar en estas instalaciones, bien un desayuno, un entrenamiento personal, una estancia, dependiendo de lo que acertemos o qué.
Exacto, sí. O sea, el hotel recibe estos datos también para hacer perfiles y poder ofrecer a sus clientes unos servicios mucho mejores. Y el cliente lo que obtiene de otra manera pues es unas ventajas, una serie de valor añadido, ¿no? Cuanto a premios y a lo mejor una consumición a terraza o algo así.
Vamos a ver, ¿cuántos ojos tiene una cobra real?
Dos, he acertado.
La siguiente.
Las respuestas son Moby Dick, Parca, Lancelot, Quimera.
¿Qué figura es la que habitualmente representa, si se representa con una guadaña, ¿no?
¿No lo sabes?
Una parca. Correcto. Vamos a por otra. ¿En qué ciudad se encuentra el Kremlin?
Respuestas son Tokio, Bruselas, Moscú, Kiev.
Aquí me pilla. En Moscú, ¿verdad?
Bueno, ahí va contestando, vamos a dejarla que la ponemos nerviosa. ¿Y cuántas preguntas se hacen? 7, ¿no? Cada cliente.
Son 7 preguntas, sí.
Todas además con premio, ¿no?
Sí, al final te vas con premio. Siempre hay algún premio de consolación, pero vamos, el primer premio...
Acaba de fallar, ¿eh?
si ganas todas, pues tienes el mejor premio, claro.
¿Qué puede llegar hasta...?
Bueno, pues puede llegar incluso a un servicio pues de spa o un masaje o el hotel puede ir cambiándolo, lo hemos diseñado así como juego, pero puedes diseñar el servicio que quieras.
Siempre. Bueno, la idea es que esto se vaya implantando, ¿no?, en muchos hoteles de la capital.
La idea sobre todo es que perdamos miedo a lo que son los robots, que los veamos como una ayuda, como algo divertido, como experiencia de cliente y como ayuda en las gestiones del hotel. Y a partir de ahí, pues seguramente se irá empleando los hoteles en los que se vaya implantando esto.
Muchas gracias, Carlos Domínguez. Carla, ¿qué tal la experiencia? A ver qué te toca.
De momento bien, voy a escanear el código a ver qué me ha tocado.
A ver qué te toca. Mira, ya te han mandado, ahora tienes ahí un rasca. Bueno, pues no está nada mal, te ha tocado un desayuno.
Oye, un desayuno.
Qué bueno, ¿no? ¿Vendrás a probarlo?
Sí. Hombre, claro que sí, me subo ahora mismo.
Eso que has fallado alguna, con este robot Tokio. Eli, pues así funciona y así hemos hecho esta demostración aquí en directo.
Pues muchas gracias, Gloria. Hasta la próxima. Y como todos los días a estas horas, os decimos adiós, pero solamente hasta mañana a las 10. Aquí estaremos de nuevo en Buenos Días, Madrid.